Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Como siempre, las líneas ya están abiertas. Recuerden que este programa se graba a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, todos los jueves, porque muchas gracias a las emisoras afiliadas que nos hacen el favor de transmitirnos a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Entonces, para sus llamadas en vivo, en directo, absolutamente gratis, con mi buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás, que ya está aquí con nosotros. Les recuerdo, por favor, háganlo jueves 2 de la tarde. No se esperen al final, no se esperen a la mitad, para que el abogado tenga tiempo de responder con integridad todas sus preguntas de manera cabal. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Rafael. Te agradecemos, como siempre, tu presencia en Bienvenidos a América.
Así es, José. Muchas gracias. Un placer siempre saludarte, saludar y estar aquí, compartir con nuestros amigos que nos escuchan. Muchas llamadas en la semana. Te envían saludos de aquellos que nos escuchan por Radio Manantial.
Ah, perfectamente. Sí, nuestros amigos de Radio Manantial. Un fuerte abrazo. Y a todas las emisoras afiliadas. Nos da muchísimo gusto realmente que retransmitan este programa, porque entre más audiencia tengamos, a más personas lleguemos. Yo sabemos que los consejos que tú das, las recomendaciones, Rafael, son sumamente importantes y más relevantes ahora que nunca, en ese momento que se necesitan tantos recursos. Y bueno, como lo saben también, ya estamos en nuestras dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, donde también nos pueden llegar sus preguntas, comentarios. Muy importante que recuerden, cuando nos manden por escrito y no haya posibilidad de repreguntar con el abogado Rafael Borrás, tienen que ponernos con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y cómo ingresaron a los Estados Unidos. Sumamente importantes datos para que él pueda responder muy bien, con mucha precisión, sus interrogantes. Y, por supuesto, como siempre, les recomendamos que nos busquen en la aplicación de la Red Hispana. La pueden bajar en Google Play, en Apple Store. Tenemos todos los shows de la familia de la Red Hispana. El show del doctor Eduardo López Navarro en privado, buenísimo, no se lo pueden perder. El show de la doctora Isabel Gómez Basols, también muy bueno. Y, por supuesto, su programa Bienvenidos a América. Pero además tienen muchísima información de salud, de inmigración, de política, participación cívica, de deportes, de espectáculos. Su compañera inseparable, 24 horas al día, 7 días a la semana, la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, Rafael, vámonos deprisa porque hay muchas cosas de qué hablar y también tenemos llamadas, comentarios y obviamente el tema de la semana en lo que respecta al tema migratorio es, por supuesto, esta muy controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspende por 60 días muchos trámites y procesos de migración a Estados Unidos. Pero tú eres el abogado, dinos en una capsulita qué incluye esta polémica orden ejecutiva y qué no incluye.
Así es, José. Como sabes, desde hace ya varios días el presidente estaba avisando por Twitter que venía con esta orden y tenía a la comunidad muy preocupada. Y en efecto, se trata de afectar y de suspender, limitando la inmigración hacia los Estados Unidos por un periodo de 60 días. Y eso hay que aclararlo, entrando en efecto el 23 de abril hasta el 23 de junio. Y se trata de aquellas personas que estén tratando de solicitar la entrada a Estados Unidos, aquellas personas que estén tratando de hacer cualquier tipo de proceso consular para poder entrar a los Estados Unidos. Esas personas van a tener que esperar 60 días. No quiere decir que no van a poder presentar sus procesos, no quiere decir que se les suspendió, se les canceló el trámite o que aquello que ya estaba corriendo no va a pasar, sino que aquellas personas que dependían de tener esa entrevista no la van a poder tener y no van a poder ingresar a los Estados Unidos con una lista que proveyeron de personas que le va a afectar y que no le va a afectar, y quisiera que pudiéramos ir en algún momento sobre
ello. Yo creo que podemos hacerlo de una vez porque había muchas dudas, por ejemplo, Rafael, y si quieres yo te voy preguntando si iba a afectar a las personas que ya estaban dentro de Estados Unidos y que ya estaban con procesos de ajuste de estatus en trámite. ¿Les va a afectar a los que están dentro de Estados Unidos o no?
Muy buena pregunta, José, y esa es la más que hemos recibido en el día de hoy de todos nuestros clientes que lamentablemente están preocupados por esta situación. Aquellas personas que estén con sus procesos aquí en los Estados Unidos de ajuste de estatus, solicitando su residencia, su green card, no les afecta, ni les aplica, ni les va a limitar el proceso de ninguna manera. Sí, hay unos retrasos en inmigración por el asunto de la pandemia, y hay unas oficinas que están funcionando de manera limitada, no están dando las entrevistas todavía en persona, el centro de apoyo para las aplicaciones sigue cerrado hasta el 4 de mayo. Por lo tanto, en cuanto a esos trámites, no, José, esos no van a ser afectados. Aquellos que se trata precisamente, claro, por eso es que se hace por una proclamación y no por una orden ejecutiva, porque va dirigida a personas que están fuera de los Estados Unidos.
Muy bien, segunda pregunta. ¿Afecta a los cónyuges o hijos de ciudadanos de Estados Unidos que buscan traer a sus familiares a los Estados Unidos?
Mira, José, definitivamente, y quiero que lo veamos en la lista. Mira, los que no serán afectados, los residentes legales permanentes, los extranjeros que ya tienen sus visas, y que aquellas visas que tienen ya tienen el permiso adelantado de entrada, porque no le van a estar dando I-94 a nadie allí para entrar. Los cónyuges de los ciudadanos americanos de Estados Unidos no serán afectados. Yendo a tu pregunta, los hijos menores de 21 años, si son hijos mayores de 21 años, sí van a tener que esperar, pero los hijos menores de 21 años de ciudadanos americanos no se verán afectados. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Los hijos adoptados que desean ingresar a los Estados Unidos con las clasificaciones de IR4 y la IH4, las visas de inversionistas no van a ser afectadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas, aquellas personas también que estén trabajando en o que hayan ya solicitado y hayan estado tramitando algunos permisos, unas visas especiales para ir a trabajar en los asuntos del coronavirus, tampoco serán afectados. Sí estamos hablando de personas prácticamente que están esperando o que necesitarían ir a la embajada o al consulado para hacer algún trámite.
Exacto. Ahora, número tres, el presidente dijo en su tuit cuando anunció esta polémica orden que él quería hacerlo por el enemigo invisible y quería evitar que se desplazaran trabajos en Estados Unidos. Lamentablemente hay una gran cantidad de desempleados, vamos en 26 millones. Esta misma semana hubo 4 millones de solicitudes adicionales, pero sin embargo entiendo que esta orden no afecta tampoco a las personas que buscarían llegar, por ejemplo, con visas de no inmigrante, H2A, H2B, visas TN del NAFTA, etcétera, ¿correcto?
Es correcto, 100%, José. En nada la orden o proclamación que se emitió resuelve el problema que pretendía resolver. Estamos hablando de que simplemente marcó y dejó por escrito una cosa que ya era real. Como te estaba comentando anteriormente, ya las embajadas no estaban dando entrevistas, no se estaban llevando a cabo entrevistas en los consulados. Por lo tanto, y probablemente hasta mayo, hasta finales de mayo, o probablemente ya ha entrado hasta junio, dependiendo cómo se maneje el asunto de la pandemia. Por lo tanto, es posible que aquellas personas que serán afectados por esta nueva orden ya estaban siendo afectados de la misma manera.
De la misma manera, efectivamente. De hecho, lo que la orden en cierta medida hace formaliza lo que ya de facto estaba ocurriendo en la realidad, que era que el Departamento de Estado del 18 de marzo realmente están cerradas las oficinas consulares y las sedes diplomáticas y no podían hacer sus trámites. Cuarto punto, no relacionado con la orden ejecutiva, pero que quiero clarificar por información que comentamos en el programa anterior. Esta idea sobre si las familias mixtas, es decir, aquellas familias donde hay un ciudadano o un residente permanente casado con un indocumentado o indocumentada, eran elegibles o no para recibir los cheques del paquete de rescate económico del Departamento del Tesoro. Entendemos que no están incluidos. Rafael, ¿es correcto?
Es correcto, José. Cuando primero empezamos a escuchar los llamados de nuestros clientes, los testimonios de las personas, vimos que algo que ya, y lo manifestamos en la entrevista anterior, no habíamos visto los cheques, pero la gente le estaba diciendo que les estaban llegando. Y son personas que yo conocía que estaban casados con personas que usan un ITIN number. Por lo tanto, la realidad no es esa. La realidad es que aquellas personas que estén, hay muchos ciudadanos de Estados Unidos que
Vamos a continuar hablando de eso si quieres, Rafael. Se nos acaba el tiempo en este momento, no estamos escuchando la musiquita, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar de esto en el segundo bloque y continuamos aquí en Bienvenidos a América. Vámonos. No se vayan.
Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio.
Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionadas a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
Si sospechas que has sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Quiero compartir contigo algunos consejos para almacenar los alimentos. Guarde los alimentos en un lugar seco y fresco. Abra las cajas y otros envases con mucho cuidado para volver a cerrarlos después de cada uso y anote con un marcador la fecha de vencimiento. Envuelva los alimentos perecederos en bolsas de plástico y póngalos en un recipiente hermético. Use frascos con tapa para guardar el azúcar, las frutas secas y las nueces para así protegerlos de los insectos. Verifique que los alimentos estén en buenas condiciones antes de consumirlos y tire a la basura todas las latas que estén hinchadas, dañadas u oxidadas. Ponga los alimentos nuevos en la parte de atrás de la alacena y deje los viejos en la parte de delante. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Y yo, como tú, estoy en cuarentena cuidándome y cuidando a mi familia, a mis compañeros de trabajo y a mi comunidad. Pero hoy no vengo a darte un consejo sobre cómo vencer la depresión o la ansiedad. Hoy vengo a darte las gracias. Sí, a ti, trabajador de la salud, del orden público, trabajador agrícola, trabajadores en los supermercados, en las ganaderías, panaderos, camioneros, cajeras, taxistas y cada uno de ustedes que trabajan día y noche por nuestra salud, por nuestra seguridad y por nuestro bienestar. Muchas gracias. Mis respetos y agradecimiento a cada uno de ustedes porque ustedes son los héroes sin capa que trabajan día y noche durante el azote de esta pandemia. Trabajemos juntos, porque tú y yo juntos somos la solución. Gracias y cuídense mucho. Y siempre están en mis oraciones.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio.
Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionadas a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
Si sospechas que has sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienes a tu doctora Isabel de la Red Hispana. Creo que es importante que te mencione cómo puedes dialogar, porque el diálogo o la conversación es una de las herramientas más eficaces que los padres tienen a la mano para crear un vínculo con sus hijos y protegerlos. Por ejemplo, piensa tranquilo, quédate tranquilo cuando vas a hablar con ellos. Utiliza todos los momentos que hay en una familia para poder hablar. Déjalos que demuestren sus sentimientos y que puedan hablar de ellos. Seguir una rutina donde ellos sepan que entre las 4 y las 5 o a la hora de la comida van a poder tener una conversación con mamá o papá. Y fíjense en las emociones de ellos para poderlos ayudar. Aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y, por supuesto, también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y continuamos con mi buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Rafael, estimado Rafael, siento que te corté muy abruptamente, pero aquí en la radio el tiempo es un tirano. Así que estábamos platicando, y eso sí lo que quisiera dejar muy claro, que en efecto, vamos a recapitular, las personas en matrimonios mixtos, personas que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, casados con indocumentadas o indocumentados, no tienen derecho al rescate económico. Ayer estuve justamente en un foro de Unidos US, la Organización de Defensa de los Latinos, y el congresista Joaquín Castro, la presidenta también del grupo, Janet Murguía, pues están muy indignados. Y fíjate lo que son las estadísticas y la realidad. 6 millones, nos dijeron en este foro, 6 millones de niños estadounidenses, americanos, nacidos en este país, que tienen al menos un padre que es indocumentado, pues podrían quedar totalmente desamparados de la ayuda. Y no hay una lógica, decía el congresista Castro, porque estas personas, estos matrimonios mixtos que declararon conjuntamente, pagaron en conjunto más de 14 mil millones de dólares en impuestos a través del ITIN o de lo que fuera, ¿no se merecerían recibir algo, te pregunto?
Así es, o sea, totalmente indignante. Por eso nos sorprendió inicialmente cuando habían rumores en la calle de que la cosa estaba funcionando diferente, nos hacía un poquito de sentido, porque estamos hablando de personas que están pagando impuestos, gente que están contribuyendo a la economía a diario. Por lo tanto, queremos crecer la economía, pero vamos entonces a castigar severamente a estas personas que sí están aportando, que sí, muchos de ellos no tendrían por ley que estar radicando impuestos. Y lo están haciendo. Por lo tanto, lo están haciendo, y por el hecho de que están radicando casados y filing jointly, ¿verdad? Radicando en conjunto con su pareja, entonces están afectando la ayuda que aquel ciudadano pueda recibir. Así es que estás totalmente lo correcto.
Y otra clarificación que me parece sumamente pertinente que me querías hacer, Rafael, en el sentido de que las personas que tengan trámites en Estados Unidos para venir a los Estados Unidos, pueden seguir haciendo el proceso ante USCIS. ¿Cómo está eso?
Es correcto, José. Quería cubrir unos detallitos que se nos quedaron, porque hay personas que están preocupados por los trámites que tienen pendientes, ¿verdad? Los comenzaron. USCIS va a seguir tramitando esos procesos. Disculpe que un teléfono de la oficina está molestando. USCIS va a seguir tramitando esos procesos. Van a seguir recibiendo aplicaciones, pero no se van a adjudicar hasta que se resuelva este periodo de 60 días, que ya dijimos que es poco práctico porque ya se está haciendo, ya eso está pasando.
Y es una realidad. Ahora, el presidente Trump advirtió que a lo mejor lo extiende, a lo mejor lo hace más duro, lo hace más blando. Lo que aquí comentan muchos expertos es que, bueno, fundamentalmente es un proceso que tiene que ver de naturaleza política, ¿verdad? Porque es la realidad, estamos en un año electoral, así que cualquier cosa puede suceder. Es un tema que él ha traído desde que era candidato presidencial y esperemos, bueno, pues que se resuelva lo más pronto posible y también esperemos que todo se llegue a la normalidad. Por lo pronto hay que dejar muy claro que en el paquete de rescate económico de esta semana hay dinero para pequeños negocios, hay dinero para hospitales, hay dinero para un programa de pruebas médicas a nivel estatal, pero no hay dinero para estas familias mixtas. Esto sigue siendo una tarea pendiente en el Capitolio. Sabemos que algunos legisladores están muy interesados en que esto ocurra, pero obviamente se necesitan dos para bailar tango, mi querido Rafael, y aquí nada más uno quiere bailar tango y el otro partido no quiere bailar tango, ya sabes de quién hablo, así que vamos a seguir muy pendientes aquí en la Red Hispana, trayéndole lo último de este tema, pero era importante, me parece, clarificarlo. Claro que sí. Y si te parece, empezamos con las preguntas de nuestros amigos. Por cierto, les damos las muchas gracias a quienes nos siguen por la radio, nos siguen también por las aplicaciones y por el Facebook Live. Una pregunta de nuestra amiga Patricia dice lo siguiente: saludos, tengo una pregunta, un caso de asilo que se tiene que presentar antes del 15 de mayo, ¿se puede presentar si las cortes estarán cerradas?
Mira, José, me imagino que esa pregunta viene a algo que te mencioné anteriormente, y es que precisamente esta semana ha habido mucha noticia sobre inmigración. Precisamente esta semana, en un tuit, las oficinas de las Cortes de Inmigración han expresado que el cierre de las Cortes para aquellos casos de no detenidos se va a extender hasta el 15 de mayo. Quiere decir que aquellas personas que no están en la cárcel, que no están en los centros de detención, no van a tener que ir a sus cortes hasta el 15 de mayo. Ahora, ¿qué pasa? Como le pasa a la joven que nos pregunta, hay personas que tienen que cumplir con ciertas aplicaciones que son, como decimos, time sensitive, que prescriben. Por lo tanto, si usted no radica su asilo antes del año que se venza, desde que usted llegó a los Estados Unidos, usted va a tener problemas, va a tener que, no seas imposible, pero se complica muchísimo. Por lo tanto, si usted tiene que presentar una aplicación con inmigración, con la Corte de Inmigración la puede presentar, porque aunque las cortes no están funcionando en su totalidad, las ventanillas en donde ellos reciben documentos sí están abiertas. Hay algunas excepciones y cuando han habido algunas confusiones con si hay coronavirus en esta corte o si no hay, pues han designado otras cortes que pueden recibir esos documentos. En adición a eso, desde la semana pasada, Inmigración está aceptando aplicaciones por correo electrónico. Por lo tanto, comuníquese con su abogado que le explique si puede presentar ese documento por correo electrónico y así no se va a perder la oportunidad de erradicar a tiempo.
Muy buen comentario. Sobre ese mismo tema nos preguntan, Rafael, si las personas, si los beneficiarios de DACA van a recibir alguna ayuda también de lo que se aprobó en uno de los paquetes, me parece que fue en el previo, de ayuda a estudiantes universitarios beneficiarios de DACA. Sabemos que los beneficiarios de DACA y del TPS sí se beneficiaron del seguro del desempleo, porque obviamente tienen autorización laboral, pero en materia del rescate económico y las becas universitarias, ¿qué sabemos?
Mira, sobre el DACA no han especificado, pero entendemos que sí, esperamos que sí, pero vamos a asegurarnos que corroborar ese dato para poder tenerles información más reciente, más clara a nuestros oyentes.
Exacto. Todo parece indicar que los beneficiarios de DACA no van a recibir las becas universitarias y los apoyos, porque entendemos que el Departamento de Educación le envió una carta a los presidentes de las instituciones de educación superior diciendo que procedan con este dinero de la misma manera que procedían con otros trámites, es decir, que las personas que no tuvieran una presencia legal en los Estados Unidos no la recibían, como en este momento los beneficiarios de DACA o de TPS, por ejemplo, no califican para ayuda financiera federal, precisamente por su situación migratoria irregular hasta cierto punto. Entonces, muy probablemente esto ocurra de esa manera. Y pregunta también sobre el mismo tema relacionado a Rafael, ¿qué sabemos de cuándo la Suprema Corte finalmente va a dar su resolución, su veredicto final sobre el futuro de DACA?
Mira, lo esperamos pronto, pero todavía no ha pasado nada, ni hay un aviso. Esperamos que ya para junio se sepa. Para junio debemos estar sabiendo qué va a pasar con el DACA. Por lo tanto, se ha reiterado mucho en este programa y hacemos la invitación nuevamente a que sigan renovando. Esta semana renovamos varias aplicaciones de DACA, así es que, por favor, hagan la renovación y no pierdan tiempo, aun cuando no les toque hacer la renovación. Presenten esa renovación desde ya.
Exacto, y ahora me da una oportunidad inmejorable, Rafael, para nuevamente agradecerle a todos los jóvenes valientes, ¿no?, que reciben DACA, muchos de los cuales, creo que más de 27,000, están en el sector salud. Muchos son doctores, doctoras, ¿no?, enfermeros, enfermeras, personal de apoyo que están muy valientemente en el frente de batalla, en esa trinchera tan riesgosa, tan peligrosa que es la batalla contra el coronavirus, pero que se han destacado realmente por su valentía, por su valor, por su entrega, por su patriotismo, diría yo, en estos momentos. Así que vaya nuestro apoyo. Pero un dato importante, Rafael, sabemos que hay muchísimo desempleo en este momento y quizá algunos jóvenes beneficiarios de DACA, nuestros Dreamers, pues no tengan los recursos para hacer la renovación. ¿Qué alternativas tienen en este momento?
Mira, hay una gran cantidad de agencias que están dándole servicios. Incluso aquí en mi oficina tenemos una lista que le podemos brindar, que están apoyando, y hay muchos sitios. Incluso nosotros estamos dando un descuento increíble para la renovación. Así es que sabemos que hay mucha gente que los está ayudando y, por favor, no dejen de hacerlo. Si no tienen el dinero, se busca. Hay gente que sí está ayudando. Hay agencias que tienen organizaciones sin fines de lucro que sí están proveyendo el costo del money order para inmigración.
Bueno, aprovechamos brevemente, Rafael, tus teléfonos y tus datos, por favor.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, al 210-996-5838.
Bueno, y regresando de la pausa, una colaboración muy interesante que estamos lanzando esta semana con Kaiser Health News, uno de los principales proveedores de temas de salud, noticias de salud. No se la pueden perder porque son temas sumamente relevantes para todos en la comunidad latina. Vamos a una pausa y regresamos.
Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Joshua Favela.
Hola, amigos, les habla Sky Rompiendo.
Hola, mi gente, saludo. Les habla Héctor Acosta, el Torito. Cuidemos la vida, que es lo más importante.
Saludos, mi gente bella. Les habla la India. Protéjense, ¿ok? Y muchas bendiciones hoy, mañana y siempre.
Quiero decirle a todos que por amor a la vida.
Por favor, quédate en casa. Quedándote en casa salvas vidas. Saliendo afuera pones vidas en riesgo. Así que hazlo ahora y no temas. Dios los bendiga.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Te invito a quedarte en casa.
Te lo dice Milly Quesada.
Y tú el bambino.
Te lo dice Héctor Acosta, el Torito.
Ya lo sabes. This is Optimal for the ladies.
Te lo dice Víctor Manuel.
Y la Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras, dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y listo. Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com o La Red Hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal. No la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
A la hora de preparar tu reserva de alimentos, almacena alimentos que respondan a las necesidades y gustos de todos en la familia. Es importante que hayan alimentos conocidos. Esto ayuda a levantar el ánimo y brinda una sensación de seguridad en momentos de tensión. Elija alimentos que tengan alto contenido nutricional. Los más indicados son los alimentos que no requieren refrigeración, agua o preparación especial. Esté atento a las dietas especiales y a las alergias. Debemos estar conscientes que los niños y las personas de edad avanzada tienen distintas necesidades. Y nunca olvides incluir los alimentos para tu mascota. Te habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio.
Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionadas a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
Si sospechas que has sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienes a tu doctora Isabel de la Red Hispana. Creo que es importante que te mencione cómo puedes dialogar, porque el diálogo o la conversación es una de las herramientas más eficaces que los padres tienen a la mano para crear un vínculo con sus hijos y protegerlos. Por ejemplo, piensa tranquilo, quédate tranquilo cuando vas a hablar con ellos. Utiliza todos los momentos que hay en una familia para poder hablar. Déjalos que demuestren sus sentimientos y que puedan hablar de ellos. Seguir una rutina donde ellos sepan que entre las 4 y las 5 o a la hora de la comida van a poder tener una conversación con mamá o papá. Y fíjense en las emociones de ellos para poderlos ayudar. Aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
Hay más información información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias. Seguimos con su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde la capital de los Estados Unidos, y nos da mucho gusto que nos acompañen. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Pero ahora vamos a hablar de un tema muy especial, por supuesto. ¿De qué otra cosa? De la salud en la época del coronavirus. Y para ello nos encanta, nos honra lanzar en este momento una colaboración muy especial con Kaiser Health News, que es una de las proveedoras de noticias de salud más importantes de Estados Unidos, y nos honra y nos complace que esté con nosotros su editora de noticias en español, Paula Ándalo. Bienvenida a tu casa, Paula. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, José. Muchísimas gracias.
Y quiero empezar con un tema que es muy triste para mí comentarlo, Paula. Hay una desproporcional afectación de latinos de esta enfermedad. Vimos las cifras en Nueva York, una proporción mayúscula de latinos estamos siendo afectados. ¿Por qué está ocurriendo esto y qué podemos hacer?
Nueva York es, tiene, digamos, una situación particular. Justamente me la comentaba Francisco Díaz, que es un enfermero hispano que trabaja en el Hospital Mount Sinai West de Manhattan, al que entrevisté para Kaiser Health News. Él me decía que él está, pasa de 8 a 10 horas en la emergencia del hospital, y realmente ve una mayoría enorme y dramática de pacientes hispanos con COVID-19. Y cifras del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York justamente indican que el 34% de las muertes por COVID es de hispanos.
Ahora tenemos que los latinos hacemos trabajos muy riesgosos, a veces son de limpieza, construcción, etcétera, que nos pueden poner una exposición aún mucho mayor. Hay problemas estructurales de salud, tenemos tasas muy altas de hipertensión, de asma, exacto, de sobrepeso, uh-huh, de diabetes. Pero hay un problema estructural también, Paula, el tema del acceso a la salud. ¿Qué recomiendan ustedes, por ejemplo, en el tema de los centros comunitarios? Si no tenemos seguro de salud, si no podemos ir a un hospital, etcétera, por lo menos los centros comunitarios nos pueden dar esa ayuda médica que necesitamos.
Definitivamente. En el caso de COVID-19, los centros comunitarios pueden ayudar para detectar síntomas. Eventualmente mandarán a la persona al hospital porque, bueno, se trata de una infección que puede resultar en un cuadro médico grave. Pero hay 1.200 centros calificados por el gobierno federal a lo largo del país a donde se pueden recurrir. Ellos están trabajando con muchísimas dificultades porque al no ser hospitales o centros de trauma no tienen muchas veces los equipos de protección necesarios, pero están, como siempre, están los centros comunitarios en la primera línea de batalla contra el virus, y mi recomendación es que se acerquen, de acuerdo al estado en donde viva la persona, al centro comunitario que tenga más cerca, eventualmente si tiene algún síntoma o si cree que algún ser querido lo tiene, o que llame por teléfono para que le indiquen. Seguramente tengan una línea de ayuda.
Ahora entiendo, Paula, que ustedes también hicieron una historia de que las personas que están en una situación migratoria regular en los Estados Unidos, obviamente, porque corresponde a las personas que tienen o la ciudadanía o residencia legal permanente o una visa válida, pueden aplicar para Medicaid. ¿Es así?
Bueno, sí. Lo bueno que tiene Medicaid, a diferencia de los mercados de seguros del Obamacare, por ejemplo, es que está abierto todo el año. Una persona puede inscribirse en cualquier momento, por supuesto, si es elegible. En el marco de esta situación que estamos viviendo ahora, en la cual hay muchísimo desempleo, muchísimas personas han perdido su seguro de salud, que estaba vinculado a sus trabajos. Y estas personas también pueden aplicar a Medicaid eventualmente. Por eso es otra recomendación acercarse quizá en la misma clínica comunitaria o en el departamento de salud, el teléfono, llamar por internet al departamento de salud local para ver cuál es la mejor manera de acercarse a Medicaid, porque es el seguro de salud para las personas de bajos ingresos.
¿Dónde podemos obtener más información si queremos leer estas historias en español?
Pueden ir a khn.org/español. que es KaiserHealthNews.org.
Paola Andaló, me encantó esta conversación, espero que sea la primera de muchísimas más. Muy importante, y gracias por producir esta información tan veraz, tan importante, tan relevante en estos momentos que más se necesita.
Gracias a ti, José, mucha suerte.
Gracias.
Nos comunicamos pronto. Gracias.
Bueno, pues me encanta, Rafael, que podamos establecer esta alianza, esta colaboración con Kaiser Health News, porque realmente son noticias muy útiles. Como siempre, nuestro lema aquí en la red hispana, news you can use, ¿no? Noticias que puedas usar, y vamos a tratar de que Paula esté con nosotros pues cada semana, brevemente, a lo largo de esta pandemia, que esperemos dure lo menos posible, justamente para darnos ayuda, información, recursos a la comunidad. Ojalá en la medida que se pueda, que sean de muy bajo costo o absolutamente gratuitos. Y si te parece, claro, Rafael, continuamos con las preguntas. Vamos a una pregunta de nuestra amiga Mónica. Dice, hola, abogado, sus compadres son indocumentados y tienen más de 20 años viviendo en el estado de California. Su compadre fue arrestado por un DWI, Driving While Intoxicated. Luego fue enviado a un centro de detención y un abogado les está diciendo que puede arreglar la residencia porque tiene hijos ciudadanos. Pregunta Mónica si esto es verdad.
Wow, hay varios datos importantes en esa pregunta. Si está en un centro de detención y se está tratando de recibir algún beneficio por el tiempo que la persona lleva aquí en los Estados Unidos, probablemente se trata de la mal llamada ley de 10 años. Es un proceso, José, que se llama la cancelación de deportación, que se presenta una aplicación, le llaman también la aplicación 42B. Y esa aplicación tiene varios requisitos bien importantes, y no simplemente con el cumplir los requisitos, es como se presenta la evidencia. El primer requisito es obviamente que hayas vivido aquí en los Estados Unidos por más de 10 años de manera ininterrumpida. Segundo, que tengas un familiar ciudadano que califique para poder, y tiene que demostrar que está sufriendo un sufrimiento extremo e inusual, extreme and unusual hardship, es lo que dice la ley. Un poco, es un estándar bien grande en la ley, bien difícil de probar, pero se puede hacer. Y en adición a eso, el tercer requisito que tendría que probar es que es una persona de buen carácter moral. El hecho de que tenga el DWI no impide que se pueda presentar, pero es bien importante que se le explique a esa persona que no por el simple hecho de que tienes hijos ciudadanos, o por el simple hecho de que lleves 10 años, o por el simple hecho de que seas una buena persona, vas a calificar. Hay que integrar esos requisitos, hacer una aplicación, preparar paquetes de evidencia, José, que a veces son más de 500 páginas que se presentan en la Corte de Inmigración para poder demostrar. Es un remedio bien importante, te da un beneficio bien grande, pero el estándar de prueba, o sea, el requisito que se le exige a la persona para el peso que tú tienes de probar que cumples con eso, es bien alto.
Muy alto. Bueno, pues qué bueno que nos hace esa aclaración. Nos manda saludos nuestra amiga Lorena Santiago. Gracias, abogado, por su información. No nos perdemos el programa. Muchas gracias. Bueno, no se lo pierdan y pónganle share, por favor, Lorena. Les agradecemos mucho. También Oscar, gracias por tan valiosa información. Excelente programa. Saludos desde Los Ángeles, California. No crean que nada más leo los positivos. Si alguna cosa, alguien nos quiere jalar las orejas, también con mucho gusto se los comentamos. Y si tenemos tiempo para otra pregunta, tenemos a nuestra amiga Carmen que dice, su esposo es ciudadano, no me ha pedido todavía, me manipula, me humilla y no me da libertad para hablar con mi familia. Esto lo estoy leyendo. No vayan a pensar que me estoy quejando de mi esposa. Nunca me ha golpeado y yo lo quiero mucho, dice la señora Carmen. Le han dicho que puede solicitar VAWA para el programa para la violencia doméstica, pero no quiere meterlo en problemas con la policía. ¿Qué puede hacer? Nos pregunta.
Mira, obviamente lamentamos mucho la situación que pasa la distinguida dama, pero hay soluciones para esto, ¿verdad? El VAWA requiere que se presente que ha sufrido violencia o que ha sufrido crueldad extrema, es lo que te pide. Por lo tanto, se ha interpretado que el abuso psicológico, el maltrato psicológico, sí puede ser probado como crueldad extrema. Muchas veces las personas tienen el miedo de presentar estas solicitudes porque todavía viven con el agresor, todavía claro. viven dentro de esa dinámica, y eso no es un límite o no es óbice para que usted no pueda presentar esa solicitud. Incluso inmigración puede hasta permitirle que usted use una dirección alterna para que esa persona no se entere de que usted yeah. está presentando esa denuncia. No es una denuncia criminal que usted está haciendo, ni es obligatorio que usted tenga un reporte de policía, pero sí es importante que pueda recopilar la evidencia para demostrar que está sufriendo esa crueldad extrema.
Bueno, sí, efectivamente, muy interesante, porque en este caso no es violencia física, es una violencia, podría decir, psicológica. Vamos a hablar del tema cuando regresemos de la pausa, Rafael, pero se nos acaba el tiempo. Regresamos aquí a Bienvenidos a América.
Planeta Azul.
A la hora de preparar tu reserva de alimentos, almacena alimentos que respondan a las necesidades y gustos de todos en la familia. Es importante que hayan alimentos conocidos. Esto ayuda a levantar el ánimo y brinda una sensación de seguridad en momentos de tensión. Elija alimentos que tengan alto contenido nutricional. Los más indicados son los alimentos que no requieren refrigeración, agua o preparación especial. Esté atento a las dietas especiales y a las alergias. Debemos estar conscientes que los niños y las personas de edad avanzada tienen distintas necesidades. Y nunca olvides incluir los alimentos para tu mascota. Te habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Y yo, como tú, estoy en cuarentena cuidándome y cuidando a mi familia, a mis compañeros de trabajo y a mi comunidad. Pero hoy no vengo a darte un consejo sobre cómo vencer la depresión o la ansiedad. Hoy vengo a darte las gracias. Sí, a ti, trabajador de la salud, del orden público, trabajador agrícola, trabajadores en los supermercados, en las ganaderías, panaderos, camioneros, cajeras, taxistas y cada uno de ustedes que trabajan día y noche por nuestra salud, por nuestra seguridad y por nuestro bienestar. Muchas gracias. Mis respetos y agradecimiento a cada uno de ustedes, porque ustedes son los héroes sin capa que trabajan día y noche durante el azote de esta pandemia. Trabajemos juntos, porque tú y yo juntos somos la solución. Gracias y cuídense mucho. Y siempre están en mis oraciones.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras, dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y listo. Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com o La Red Hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal. No la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de Salud.
Quiero presentarles a una amiga virtual muy especial.
Hola, soy Linda.
Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a laredhispana.com y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? ¿Qué debes comer? Y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información, visita laredhispana.com y haz clic en Hablar con Linda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda yo, Sabela.
Hola, amigos. Les habla Sky Rompiendo.
Hola, mi gente, saludo. Les habla Héctor Acosta, el Torito. Cuidemos la vida, que es lo más importante.
Saludos, mi gente bella. Les habla la India. Protéjense, ¿ok? Y muchas bendiciones hoy, mañana y siempre.
Quiero decirle a todo que por amor a la vida.
Por favor, quédate en casa. Quedándote en casa salvas vidas. Saliendo afuera pones vidas en riesgo. Así que hazlo ahora y no temas. Dios los bendiga.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Te invito a quedarte en casa.
Te lo dice Milly Quesada.
¿Y tú, el bambino?
Te lo dice Héctor Acosta, el torito.
Ya lo sabes. This is Atmo for the ladies.
Te lo dice Víctor Manuel.
Y la Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigos, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y seguimos contando, por supuesto, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borras. Antes de pasar a las preguntas, Rafael, quiero comentarte que muy importante, esta semana nuestra casa, la Red Hispana, y la Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas están lanzando una campaña en español sumamente importante para nuestros sobrevivientes latinos y latinas del cáncer. Es un nuevo instrumento que hace uso de las más nuevas tecnologías en el Internet, que se llama Linda. Ella es una asistente virtual que permite dialogar, conversar con los sobrevivientes de cáncer e indicarlos, orientarlos, qué hacer, cómo deben tener una dieta balanceada, pueden hacer ejercicio, pueden consumir alcohol, cómo reducir el estrés, que es algo sumamente importante, más en estos momentos que estamos en medio de la tensión que nos genera la pandemia del coronavirus, el aislamiento en casa. Así que se los recomiendo mucho. Solo tienen que entrar a la redhispana.com, hacer clic en la palabra hablar con Linda para que ella responda a sus preguntas. Se los recomiendo muchísimo, muy importante en estos momentos. Y por favor, Rafael, si gustas compartir tus números telefónicos.
Excelente recurso es el de Linda. Se pueden comunicar, José, con nosotros al 210-996-5838, al 210-996-5838 para una consulta de inmediato.
Perfecto, muchas gracias. Nos manda saludos aquí por las redes sociales, nuestra amiga Isabel Mendoza. Muchas gracias, Isabel. Sobre la pregunta de nuestra amiga Carmen, muchas veces hemos recibido comentarios y preguntas en ese programa, Rafael, de personas que tienen casos, a veces es violencia física, a veces violencia psicológica, pero que ocurrieron hace tiempo y que muchas veces por la situación migratoria, por temor, etcétera, nunca se atrevió la víctima, que puede ser mujer o puede ser hombre. Déjame decirte que hemos tenido casos de hombres que nos han hablado este programa así, denunciando ser víctimas de algún tipo de maltrato, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos procesos o estas circunstancias o estos sucesos ocurrieron tiempo atrás? ¿Todavía pueden ser válidos para presentar recursos ante las autoridades?
Claro que sí, José. El problema del tiempo muchas veces es que se pierde evidencia, se pierde la posibilidad de recopilar los documentos necesarios para poder hacerlo. A veces, por ejemplo, en casos como por ejemplo de la visa U, donde se requiere el apoyo de la policía, a veces si dejas pasar mucho tiempo, el policía ni se acuerda. Los policías tienen cientos casos a diario, ¿verdad? Y ni siquiera puede certificar que usted fue y participó en el caso y cooperó de la manera que tiene que cooperar. Pero en casos como, por ejemplo, el de Bau, es bien importante que sepamos que hasta una simple orden protectora que usted solicite, porque a veces, mira lo que pasa, o sea, no quieren salir de la situación, pero no quieren hacerle daño quizás al padre de sus hijos, no quieren quizás que la persona encare un proceso criminal. La persona no tiene que hacer eso, no se tiene que enterar. El proceso es confidencial. Por favor, busque ayuda. Y si habla con el abogado adecuado, le ayudará a presentar la evidencia necesaria para usted poder presentar un caso de VAWA sólido. Hay mucha gente que presenta ciertas historias o eventos que son aislados y esporádicos, pero si se logra presentar un paquete de evidencia que tenga evidencia contundente sobre el maltrato físico o la crueldad extrema a la que fue sometida, puede hacerlo. Por lo tanto, es bien claro lo que tú dices, me gustaría resaltarlo. No tiene que ser únicamente maltrato físico, maltrato psicológico, crueldad hacia su persona, que se puede interpretar de diferentes maneras, pero por favor, como dice la amiga, está siendo víctima de un maltrato constante y nos preocupa mucho que no busque la ayuda necesaria.
Sí, de hecho, acá está escuchando Carmen y nos pregunta si puedes tomar un caso que está en Nueva York.
Claro que sí, Carmen, claro que sí. Nuestro, aquí tenemos varios abogados que nos ayudan en ese tipo de casos. Puedo ser yo o cualquiera de mi equipo de trabajo, podemos apoyarte en tu caso, así sea en Nueva York. Así es que, por favor, comunícate con nosotros para poder darte la mano en ese caso.
Bueno, vamos a repetir el teléfono de Rafael al final del programa. Y nuestra amiga Angelita nos pregunta, Rafael, que ella ha escuchado recomendaciones de abogados que dicen que ahora el tema del coronavirus puede ser utilizado para personas que estén en procesos de deportación, que argumentar que por la pandemia o porque están enfermos o porque están en tratamiento podrían retrasar órdenes de deportación. ¿Es correcto?
Bueno, mira, el asunto del coronavirus está, ha provocado que todo el sistema de inmigración esté aguantado en todas sus facetas, desde los policías de ICE que no están llevando a cabo ciertas redadas que antes estaban haciendo. También, si hay alguna persona que está sufriendo del coronavirus y tiene una orden de deportación, ahí existe la posibilidad de usted pedir una extensión de tiempo en los Estados Unidos para que no se ejecute esa orden de deportación. Eso es lo que se llama un stay of removal, una detención temporal de deportación. Por ejemplo, usted fue a la corte la semana pasada, le negaron su caso, le dieron una orden de apelación de deportación, pero usted no quiere apelar o le dieron una posibilidad de una salida voluntaria y usted no lo ha hecho todavía y está sufriendo por un problema de salud, usted puede solicitar la inmigración que le dé una extensión. Y sabemos que los oficiales, lo sabemos porque lo hemos visto a diario, o sea, sí hemos visto que están receptivos a dar esas extensiones.
Y, por ejemplo, ella es procedente del Ecuador. Sabemos, por ejemplo, hemos visto las imágenes todos en internet de cuerpos de personas en el Ecuador que no han sido recogidos por las autoridades, ¿no? Que no hay, digamos, el mismo tipo de respuesta que se puede esperar, por ejemplo, que ha habido en los Estados Unidos. Una persona que va a ser deportada puede utilizar también ese dato de decir, si me deportan a mi país me puedo contagiar porque ahí hay una situación fuera de control, por ejemplo, en la emergencia pública. ¿Es un argumento válido?
No es un argumento legal, pero es un argumento humanitario. ¿Verdad? No es un argumento legal que las cortes están acogiendo ni que inmigración los está aceptando tal y como es. Pero eso, en combinación con otros factores, por ejemplo, me tengo que ir, pero yo tengo un hijo ciudadano que estaría exponiendo ese ciudadano americano a esa situación, ya la cosa cambia un poco. Por lo tanto, ese fundamento como tal no es un fundamento legal para decir no me puedo ir porque allí hay coronavirus, más cuando, ¿verdad?, es una situación que está en todas partes del mundo. Pero sí, si hay otros factores que se pueden evaluar, sí, con mucho gusto podemos analizar esa situación y ese panorama.
Perfecto. ¿Y cuál está la situación en los centros de detención, Rafael? La semana pasada platicamos que en algunos casos discrecionalmente las autoridades están tomando la muy buena decisión de liberar, de dejar que regresen a la comunidad personas que pueden estar en una situación vulnerable. ¿Tenemos alguna noticia en ese tema?
Pues mira, una cosa que ha estado pasando que debería haber pasado desde un principio y que es obvia, ya hay una orden que dice que aquellas personas que tienen el COVID-19 deben ser evaluados y ser mucho más flexibles a la hora de evaluar, sacarlos del centro de detención. Por lo tanto, mira, aquí mismo hay un centro de detención que se llama, que queda ubicado en la ciudad, en el pueblito de Pearsall, Texas. Sabemos que hay rumores serios de focos de contaminación que tienen preocupado a mucha gente. Por lo tanto, si usted tiene un familiar que esté en las edades de riesgos, más de 65 años, o que tienen alguna condición que lo haría más vulnerable frente al coronavirus, por favor, comuníquese con su abogado para que pueda solicitar que se haga una evaluación especial y particular de ese caso. Sí se está dando y sí hemos visto que han estado liberando a varias personas.
Exacto, bueno, qué bueno. Ahora, en el caso de la frontera, Rafael, sabemos que más de 10,000 personas, me parece que todos son mexicanos, han sido pues objeto de lo que podría ser llamado una deportación express o una repatriación express, precisamente para evitar que haya hacinamiento en los centros de detención migratoria en la frontera. Y parece ser que, a diferencia de antes, que tomaba en ocasiones algunos días, pues ahora en un lapso de 90 minutos, en hora y media, ya están de regreso para México, porque es un país contiguo. ¿Esto es legal? ¿Se está de alguna manera afectando, digamos, lo que sería el proceso debido para estos inmigrantes mexicanos?
Mira, hasta el momento las cortes no lo han detenido, pero hay demandas pendientes y estamos haciendo una serie de reclamaciones porque la realidad es que entendemos que se está violentando todo el espíritu de la ley de asilo. Así es que sí sabemos y es 100% correcto lo que está pasando. Ya van más de los 10,000 y sí lo están haciendo a diario, están limitándolos, están aguantando, no le están dando ningún debido proceso de ley. No due process está pasando aquí y eso nos preocupa en gran manera.
Sin duda alguna. Bueno, se nos acaba el tiempo, Rafael. Quiero aprovechar para recordarles a los amigos que por favor visiten la página de la Red Hispana y hagan clic en Hablar con Linda, porque esta muy importante campaña para sobrevivientes de cáncer, realmente la tienen que escuchar. No solamente es para los sobrevivientes, para sus familiares, para amigos, todas las personas que quieran ayudar. Más importante que nunca en este momento, hay 17 millones de sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos y realmente es bien importante contar con la información adecuada. Mi querido Rafael, te agradecemos mucho, se nos acaba el tiempo de este programa. Gracias por estar con nosotros.
Saludos,
y repite,
un abrazo.
Repite tu número telefónico antes de que nos vayamos.
Sí, al 210-996-5838. 210-996-5838.
Gracias. Nos vemos. Saludos. La próxima semana.